Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Las 12 y 28, ya tenemos aquí con nosotros a Mire Marín Recalde, doctora en Medicina y Cirugía General, médico nutricionista. Hoy nos ha colocado los auriculares, qué raro, ¿eh? Decía yo. Ahora,
perdón.
¿Todo incorrecto? Bueno, no es una condición sine qua non el ponerse los auriculares, porque estamos aquí en el estudio y nos escuchamos.
Sí, perfectamente. Ahora pero mejor, así mucho mejor. Mucho mejor. Ha sido el calor que me derrite las
Uy,
ideas.
Qué calor, qué viento sur, qué luna llena.
Bueno,
Esto está alterando, no sé qué, pero algo está alterando. Esperemos que no altere el pan, que es el protagonista hoy en esta jornada, porque es... el 16 de octubre, ¿no?, se celebró el Día Mundial del Pan. Uh-huh. Y hoy queríamos, pues, juntar un poquito.
Pues me parece muy bien. Pues untemos pan. ¿Y en qué untamos pan? En todo lo que queramos.
Hombre, ese es
la
el problema, ¿no?
Es que el pan se puede untar en todo. Y en el pan se puede untar de todo. Y entre pan y pan, ¿qué contar? También se puede
poner
de todo.
Dulce, salado.
Luego tenemos el alimento básico mundial, porque con él en realidad se pueden hacer cantidad, además de platos, desde una sopa, buena sopa de ajo, una sopa castellana, hasta hacer unas tostadas de pan. O sea, quiero decir, el pan es básico en nuestra alimentación.
Siempre ha sido tan importante en nuestra alimentación el pan.
Sí, desde que el mundo es mundo, realmente siempre ha sido importante. Fíjate,
bueno, desde la última cena de Jesús, ¿no? Ya.
Sí, y antes de Cristo. ¿Sabes lo que hacían? Amasaban el cereal que tuvieran, bueno, lo trituraban con piedras, claro, y entonces lo mezclaban con agua, y ahí lo dejaban, ¿no? Uh-huh. Y lo comían, pues una especie de engrudo, diría yo. Pero de repente un día a alguien se le olvida y deja esa masa triturada con agua y la deja reposar no sé cuánto tiempo y al sol. Y entonces hace una especie de torta. Y evidentemente esa torta era, por supuesto, muy tosca y granulada, seca. Pero bueno, era un pan, se elaboraba con el cereal que fuera, con toda su cáscara, entonces claro, que tenía un pan integral. Lo que pasa que sí es cierto que no tenía levadura, entonces es lo que conocemos por pan ácimo o cenceño, a que no sabías que se
pues
llamaba.
Pues no, lo
cenceño.
De cenceño no, mira, el pan ácimo sí lo conocía, pues sí. Conocía el término, pero cenceño no, lo más cercano que conocía era cencerro.
Ya, y yo ceño fruncido. Qué bien, algo todo parecido. Entonces, fíjate, desde siempre se elabora pan, de verdad.
¿Y qué cereales se utilizaban para hacer el pan?
Pues la verdad es que dependía de la zona. Evidentemente de época, o de abundancia o de escasez. Si había guerra, si estaban en una época de paz. Entonces, por ejemplo, en las épocas en las que Europa hubo falta de trigo, entonces la población que hizo acostumbrarse al pan hecho con centeno. Y cuando escaseaba el centeno, pues lo hacían con cebada. Sin embargo, en Asia utilizaban el arroz, en América el maíz, la harina de mandioca, en Paraguay, la harina de castaña, en Córcega, que es la variedad de polenta, o la harina de guisantes en la cocina india. Es decir, panes que todo el mundo pensamos que solo pan, bueno, es el que hacemos, pero como vemos, a nivel mundial, cada uno utilizaba el cereal que tenía, el cereal que podía. Y es más, los guisantes, que sepamos que son que es una legumbre, ¿de acuerdo? Pero con eso también se hacía pan.
Bueno, no solo de pan vive el hombre, ni la mujer, pero sí que es un alimento básico a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque, aparte de ser barato, pues acompañaba al resto de alimentos, ¿no?
Claro, lo que hemos dicho antes, el pan se unta en todo, todo se puede untar en el pan, entre pan y pan, lo que se quiera, y comida con pan.
Bueno, eso de barato...
Bueno, también tienes razón, era barato, porque en estos momentos, si nos ponemos a pesar un kilo de pan y lo que cuesta, pues resulta que igual a la langosta anda 50-50, o sea, todo es posible. Pero bueno, lo que sí está claro es que el pan lo debemos comer, porque es un cereal, tiene calorías moderadas, siempre lo que voy a hablar es por 100 gramos de alimento, unas 245 aproximadamente, varían según las combinaciones diferentes, porque a medida que han pasado los años hay panes de mil formas, con mil ingredientes y demás. Vamos a hablar de un pan básico, un pan común. Entonces, pero que sepamos eso, que las diferentes harinas, y otros ingredientes como frutos secos, semillas, aceitunas, mantequilla, etcétera, hacen que aumente las calorías del pan. El pan, como es un cereal, tiene hidratos de carbono, hasta 50 y 60 gramos, de los cuales, sobre todo, el almidón es el componente mayoritario, porque del grano de trigo, sigo diciendo que hablamos de pan normal. Es un producto de los cuales derivados del almidón aparecen, bueno, pues dextrinas, maltosa, glucosa. ¿Por qué digo estos nombres? Porque ya hay muchos sitios donde te ponen no sé qué tiene dextrina, algo tiene maltosa, que sepamos que son derivados del almidón. Y en menor cantidad también tiene celulosa, hemicelulosa, lignina, es decir, fibra, cuando se utiliza el cereal íntegro y otros polisacáridos. Si son panes normales de trigo, pero integral, que sepamos que aumenta la cantidad de fibra. Y si son blancos, desciende muchísimo la cantidad de fibra, solo unos 3 gramos aproximadamente por ciento, mientras que un pan integral puede superar los 7,5 gramos por ciento. Que sabemos que la fibra es un elemento valioso en la comida, vamos, en la dieta, y que todas las personas que coman más productos procesados, pues la fibra suele faltar. Hay muy poca gente que llega a la cantidad de dieta adecuada, por lo menos mínimo 30 gramos de fibra al día. Bueno, también tiene proteínas, un 9%, aunque sí, son proteínas que les faltan aminoácidos, son proteínas no completas. ¿Cómo se completan? Pues cuando con el pan comemos cualquier alimento de origen animal, porque entonces esos aminoácidos que le faltan al pan ya lo tiene el de origen.
Estoy pensando en un bocata jamón jabugo.
Bueno, con su grasita, que es donde está el omega 9, estupendo. Y también un bocadillo con jamón cocido extra y no jamón York, cuidado, jamón cocido extra. Bueno, también es un placer, Y con unas sardinillas en aceite de oliva, bueno
estás mejorando.
No vamos a seguir.
Nos dicen en el 688-854-852, el pan no engorda, el que engordo soy yo.
Bueno, entonces ningún alimento engorda. Quienes engordamos somos nosotras y vosotros. Sí. O sea, esto va así. Bueno, quitada esa gracia que también la tiene. Entonces, importante decir que la cantidad de grasa en el pan normal es pequeña, Depende del tipo de cereal empleado. Por ejemplo, el pan de centeno contiene aproximadamente 1 gramo de grasa. Insisto, siempre por 100 gramos de alimento. El pan de trigo blanco, el común, tiene 1 gramo de grasa también, el de trigo integral casi 3 gramos de grasa, superan los de molde que llegan casi hasta 4 gramos de grasa, gramos. Estas grasas son ácidos grasos saturados muy poquitos, 0,7 gramos. Un 1,6 gramos son ácidos grasos insaturados, es decir, puede ser ácido oleico u omega 9, que es el del aceite de oliva, pero sobre todo tienen omega 6, linoleico. Por tanto, podemos asegurar que la grasa del pan generalmente es buena y cardiosaludable.
También el pan contiene vitaminas y minerales.
Sí, claro. Vitaminas hidrosolubles, las del grupo B. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en el agua. Por eso, cuando un alimento tiene vitaminas del grupo B, si lo dejas a remojo en agua o lo cocinas con mucha agua, ese tipo de vitaminas, el grupo B, queda en el agua. Tiene muchísimas, porque tiene la B1, la B2, la B3, la B6, la B9, etcétera. Y el aporte de este grupo de vitaminas, que sepamos que debe ser diario a través de la alimentación, porque no se almacena en el organismo, se almacena en muy poquita cantidad. Entonces necesitamos ingesta diaria de vitaminas del grupo B. No así de las vitaminas liposolubles como son la A, la D, la I, la K, que al ser liposolubles se almacenan, ¿vale? Estas tienen grupo B. Y entre los minerales, pues la verdad es que destacan el fósforo, el magnesio, el calcio y el potasio. En menor cantidad sodio, y dependiendo de la sal que se le eche, pues el sodio aumenta. El hierro, que se absorbe muy poquito porque es un hierro no gemo, un hierro vegetal, o el yodo. Entonces, estos micronutrientes, es decir, las vitaminas y los minerales, se concentran sobre todo en el salvado, es decir, en todos los panes integrales y en el germen del cereal. cuando se hace el proceso de molienda para dejar limpio, pues desaparecen muchísimo las vitaminas hidrosolubles y los minerales, así como la fibra. Entonces yo recomiendo, evidentemente, panes integrales.
Panes integrales. Siempre ha sido una gran defensora del pan integral.
Sí, sí, siempre.
Frente al pan blanco. Pues nada, es que hay tantas cantidades y tantas clases de pan últimamente que uno se pierde.
Una cosa, agua. Que sepamos que todos los alimentos llevan agua, incluido el pan. El agua forma parte de este grupo de productos denominados los mejoradores de la masa. Lo mismo que la sal, o cuando añaden mantequilla, manteca de cerdo, aceite de oliva u otros aceites, huevos o sal. Todos estos ingredientes afectan al desarrollo del gluten, que hablaremos de él o ahora o el próximo día, haciendo que el pan sea más blando, con más sabor, más fresco, que dure más tiempo, con más calorías, porque claro, si le añadimos mantequilla u otras grasas, y en muchas ocasiones todo esto aporta un incremento nutricional, mayor calidad nutricional.
Pues
entonces,
eso.
El agua
importante,
no lo olvidemos.
También, ¿no?
Sí.
No lo olvidemos. Uh-huh. Hay personas que les gusta mojar el pan en agua.
Y en vino.
Bueno, sí.
No lo digo en broma.
No, es verdad, es verdad.
Ponían
sí,
vino con azúcar hace muchísimos años. Yo creo que no lo he conocido, pero lo he oído en casa. Y untaban a los niños, el pan con vino y azúcar. Para darles de pequeñitos.
Bueno, hay personas que son incapaces de comer. Cuando se moja el pan, son incapaces de comerlo.
Ay, yo tampoco, lo siento. No. Eso los pajarillos. O sea, eso pones pan con agua y...
No va a acabar.
Aunque unas sopas en leche también hay gente que le gusta mucho.
¿Pero es leche?
Pero es leche. Sí, claro. Pero también queda ese pan como muy reblandecido. Tiene una textura que a mí la verdad es que, bueno, me echa un poquito para atrás. Pero fenomenal, ¿eh? El pan también untado haciendo sopas de leche.
Tú eres, como decimos, defensora del pan integral, pero hay, como decíamos, tantas clases de pan, que si de trigo, que si pelta,
sí,
multicereales,
sí. A esos
pan
llegaremos,
de pueblo.
Llegaremos un poquito, ¿no? Pero fíjate, yo creo que otro punto importante es tener en cuenta que hay panes que tienen gluten, y quien tiene una enfermedad celíaca, la celiaquía, sabe de lo que hablo. Y quien no tiene también, porque incluso se ha puesto de moda ya hace unos años, que la gente pida todo sin gluten, lo cual es un error. Porque si no tienes la enfermedad celíaca, puedes comer gluten perfectamente bien. Entonces, el pan sin gluten, pues se hace con harinas de arroz, de maíz, de mijo, de sorgo, de alforfón o de trigo sarraceno. Que hablaremos la diferencia, cuidado, de este tipo de harina de trigo sarraceno, que es una harina muy primitiva y que no tiene gluten, y que no hay que confundirla con la espelta. Cuidado. O sea, eso diremos. En cuanto a la harina de alforfón, es curioso porque en realidad entra o debiera entrar en la categoría de los pseudo cereales, como es el amaranto o la quinoa, que en realidad además son de la familia del amarantace, diferente a las de las gramíneas. Bueno, estos son por gente que tiene alergias, sabe perfectamente qué cosas puede o no. Entonces es muy importante saber que la espelta al igual que el trigo normal contiene gluten, mientras que el trigo sarraceno no tiene gluten. Entonces, quienes tengan enfermedad celíaca, pues saben que deben consumir, si quieren pan, esas harinas que no tienen gluten, que no se confundan, insisto, con la espelta, porque hay mucha gente que se equivoca.
¿Y cuál es la diferencia entre la espelta y el trigo sarraceno?
En la composición, la proteína del trigo es el gluten, que está formado a la vez pues por dos aminoácidos, por la gliadina y por la gluteína. Entonces resulta que la harina de trigo, también cuidado, la avena, la cebada, tienen gluten. Entonces que esto no lo puede comer la gente que tiene alergia al gluten. Y sin embargo, pueden comer un pan hecho pues con harina de arroz, con harina de mijo, de sorgo, de alforfón o de trigo sarraceno, porque no tienen gliadina.
Uh-huh. Bueno, y en cuanto a los tipos de panes, cuando hablamos de pan común, es el producto resultante, como saben, de la cocción de la masa con agua y harina, con o sin sal. Luego ya podríamos hablar también de la masa madre, etcétera, etcétera.
Sí, pero cuando hablamos de pan es eso, el que tú dices. Entonces, la verdad es que los panes son muy diferentes. Hay panes de todo tipo. Uh-huh. Tenemos los panes dulces, pues me da igual como el pan brioche o el pan con pasas y nueces. Hay panes con semillas, hay panes con multicereales o solo con un tipo de cereal o de semilla. Entonces los tienen que catalogar y tienen que dar nombre a todo eso. Quiere decir, yo no puedo poner un pan integral y que solo tenga un 50% de harina integral.
Ya,
sea
pero
lo
eso
que sea.
El consumidor no lo puede demostrar, no lo puede contrastar.
Perdona, está legislado y ya hace más de un año.
Sí.
Entonces,
sí.
Si quieres, pues nombrar tipos de panes, y la legislación dice que lo mismo que cuando vamos a comprar, por ejemplo, me da igual una conserva, ¿de qué? Pues de sardinillas. Y pone la composición, si son sardinas o sardinillas, si están aceite de oliva o aceite vegetal, si las hay sin sal, etcétera. Debiera estar expuesto al público la composición de los panes que venden en los locales que venden panes. ¿Por qué digo locales? Porque lo mismo puede ser en un hiper que en una panadería, que en una tienda de chuches. Cuidado, el pan se vende en cantidad de sitios. Uh-huh. Si quieres, nombras tú un poquito los panes y contamos cuál es el que más nos gusta o tal.
El pan bregado. Yo veo aquí el pan bregado de miga dura,
sí.
Español, o candeal, pan de candeal.
Sí, fíjate cómo está hecho.
Pues mediante el proceso de elaboración en el que es indispensable el uso de cilindros refinadores. La miga de este pan es blanca. Las variedades tradicionales elaboradas a partir de ese tipo de masa pueden utilizar las distintas denominaciones que cada uno adopta, como telera, lechuguino y fabiola,
sí,
entre
sí.
otras.
La fabiola, ¿tú no te acuerdas de la fabiola? Era un pan de mi época.
Era una reina, ¿no?
Sí, era una reina, pero había un pan riquísimo que se llamaba fabiola, como otro se llamaba Viena.
Ah, Viena, sí.
La Viena,
sí,
de
sí,
pan, sí. Que no es lo mismo que el Ricci de pan, ¿eh? El Ricci de pan era pan normal y, sin embargo, la Viena de pan era un pan más gustoso, más blandito, y de ahí el tipo de composición, uh-huh. Claro. ¿Más panes?
Pues el pan rallado.
Vale, me encanta. ¿Y cómo se hace el pan rallado? Porque aunque parezca mentira, igual hay gente que no sabe.
Pues tritura. Mira, la fabiola compraba mi abuela en Palencia, dice una oyente,
claro.
Dice Sonia.
Y aquí también se uh-huh. lleva mucho fabiola, aparte de en Bélgica.
Sí. También nos preguntan por el choripán. A ver, esto
bueno,
es,
eso es
otra
lo
variante.
Que, vamos a ver, cuando los panes dejan de ser panes normales y llegamos a panes especiales, tenemos los panes con, ¿cómo se llaman? Con aceitunas, porque todo el mundo hemos comido alguna vez pan con aceitunas.
Yo no.
Bueno, pues
bueno,
sí, pues pruébalo.
Comido pan y las aceitunas,
no,
pero aparte.
No, no, pan con aceitunas, pan con chorizo, pan con chicharrones, o sea, con trozos de tocino, que es frito, así
pero,
como
pero,
con panceta.
Pero dentro del pan.
Sí, sí. Ajá. Pan con esto, con frutos secos y con pasas Corinto,
eso sí.
Que pan de nueces y pasas, por uh-huh. ejemplo. Pan, es decir, todos esos panes perfectos, riquísimos, pero tengamos en cuenta que las calorías se disparan, ya no son las calorías de un pan normal. A veces se multiplican hasta por 3 y por 4. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que dentro de los tipos de panes, yo recomiendo que cuando alguien tenga un capricho, y vuelvo a contar, pues un pan que sea un pan dulce, porque los hay, tipo brioche o tal, fenomenal. Que no vamos a confundir el bollo brioche con el pan brioche, que son diferentes. Y luego tenemos panes como las marcas esas que ya conocemos en los supermercados, que tienen mucha más grasa. O sea, cualquier pan de esos blandos tipo molde, que venden envasados,
sí.
Pues tienen también más grasa. Entonces, por favor, que miren los ingredientes, que miren las calorías, porque se pueden hacer. Aunque tendrán que ir con lupa, ¿eh? Porque evidentemente a los fabricantes no les interesa que sepamos cuál es la composición de los panes que en algún momento podemos comprar. Y tú decías,
no es ninguna broma lo de la lupa.
No, no,
¿eh?
Para nada. Tú decías el pan rallado. El pan rallado está legislado. No se puede hacer con un pan viejo. O sea, cuidado, ¿eh? Es un pan que hacen, que tuestan y luego lo rayan.
Lo podemos hacer en casa también, ¿no?
Ah, claro, por supuesto. Y además, quiero decir que ahora con todo ese tipo de robots de cocina, la gente puede hacer todo lo que le apetezca y más. Uh-huh. La duda ofende.
El pan, qué rico.
Sí.
A estas horas.
Pero terminamos de una forma.
¿Cómo?
Lo mismo que tenemos cultura del vino, ¿o no? Tenemos cultura del vino.
Sí,
¿no?
Cada vez más, cada vez más.
Cada vez más.
Sí.
tenemos cultura hasta del agua. Bueno, tengamos también cultura del pan. Es decir, cuando vayamos a una panadería, que no nos engañen los olores, porque hay panaderías que usan aromas especiales y es como en dibujos animados que casi te atrae. Y luego fisguemos qué es lo que compramos. Sabemos que si vemos todas las barras en las baldas y son iguales, desde luego el pan no es artesano, aunque te lo vendan como artesano. El pan artesano tiene la costra más gorda, tiene un olor a cereal riquísimo, dura más tiempo y todos no son iguales. Pasa como con nosotras y vosotros. Todas no somos iguales.
No somos iguales, no somos iguales. Lo que pasa es que nosotros no llevamos etiqueta, con
pero
la composición.
Ya se nos ve. No hay más que charlar con alguien para que se le vea el plumero. O sea que la etiqueta se esconde, pero se
efectivamente.
Ve.
Efectivamente. Sí. Mire, Marín, pues muchísimas gracias. Un miércoles
bueno,
más. Te esperamos la próxima semana.
Vale.
Gracias.
Agur.
Agur.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Merca Bilbao, la despensa más grande del norte.